para que nos ayude a comprender un poquito más lo que está sucediendo, no solamente esto del aumento de la canasta básica, que lo vivimos todos los días cuando nos toca hacer las compras, sino también lo que se vivió ayer y lo que se espera hoy con a ver la fluctuación del precio del dólar. Estamos en contacto con el contador Gustavo Solanas. Gustavo, ¿qué tal? Muy buenos días. Fabio, Andrea te saludan.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes.
Muchas gracias, igualmente, y el gusto es nuestro. Bueno, siempre cuando queremos intentar entender y que con palabras fáciles nos expliquen por qué sucede o por qué está sucediendo esto, por qué se da el aumento de la canasta básica, cuánto se necesita para no caer en la pobreza, recurrimos a vos, Gustavo. ¿Qué se puede informar al respecto?
Bueno, un poco lo que decían ustedes recién. El aumento de los precios no parece no tener forma de ser detenido, digamos. Se han ensayado diversas fórmulas desde hace bastante tiempo en la Argentina y los argentinos no le encontramos la vuelta al tema. Y bueno, lleva acumulado en el primer trimestre ya más de 11 puntos. Y la expectativa era que en el año no superara los 20, 20, entre 20 y 23 puntos era la expectativa que se había planteado el gobierno hacia diciembre, noviembre, diciembre del año pasado. Y parece difícil ser cumplida y probablemente tengamos otro año más de inflación elevada, sobre todo en alimentos, que es el rubro más sensible, digamos, porque es el que sí o sí uno tiene que afrontar de forma cotidiana, con independencia del ingreso que tenga. Entonces, y los alimentos precisamente son los que más empujan la suba, además, ¿no? O sea, con el agravante de que cuando uno mide los sectores que más aumentaron, encuentra que alimentos e indumentaria son los que más se han incrementado los precios y que son los que uno no puede eludir la compra, ¿no es cierto?
¿Los aumentos en la canasta básica van relacionados directamente o indirectamente con el aumento en el precio del dólar?
Bueno, el dólar influye. El dólar influye. Esta Autoridad Económica Nacional, esta última, la que tenemos de los últimos 3 años y fracción, considera que el precio de la moneda extranjera, del dólar, es el componente principal en la suba de los precios internos, de los alimentos, indumentaria y otros productos que consumimos los argentinos en forma habitual. Pero también hay que decir que si uno mide el aumento del dólar en los últimos meses y el aumento de los precios en pesos, de la canasta básica y de la canasta de alimentos, el aumento de los precios internos ha sido mucho mayor que el aumento del dólar, con lo cual estaría, al menos en principio, indicando que no solamente es el precio del dólar el que estaría incidiendo en el aumento de los precios en pesos, porque si no tendríamos que tener una vinculación mucho más directa y aparentemente hay incidencia, hay influencia, pero no sería la única, ¿no?
¿Cuáles serían las otras incidencias?
Bueno, a nosotros nos parece, en los estudios que tenemos, hay diversas teorías sobre esto, ¿no? Pero una de las más, de las que por lo menos a mí más me convence, es que tiene que ver con la estructura de comercialización que tiene la Argentina. O sea, Argentina depende mucho, en la mayoría de los productos de consumo cotidiano, de muy pocas empresas. O sea, muy pocas empresas producen lo que nosotros tenemos que comprar casi todos los días. Sobre todo alimentos, es producido en una gran proporción por no más de 20 empresas. Las marcas son diversas, pero el grupo empresario que las produce terminan siendo unos pocos. Entonces, esto ya está probado en la teoría económica, que cuando más concentración existe en algún aspecto, en algún sector de la economía, lo normal, lo habitual, lo esperable y es que los precios sean muy difíciles de controlar por parte del consumidor, porque el consumidor queda un poco a la intemperie, queda un poco expuesto a lo que estos grandes grupos le ofrezcan y a los precios que lo ofrezcan. Y el gobierno, en este sentido, no solamente este gobierno, sino el anterior también, a mi modo de ver, privilegió los diálogos con estos grandes grupos económicos y el resultado no ha sido el esperado. O sea, cada vez que se reúnen para pactar algún precio o para pactar alguna evolución de precios, nos encontramos que o se incumple el pacto, por lo menos el que se explicita públicamente, uh-huh. o bien hay algún otro tipo de arreglo que uno se encuentra con precios exorbitantes en los primeros tiempos y luego sí se aplana, pero bueno, ya el gran aumento ocurrió. Uh-huh. A mí me parece que esta estructura de comercialización donde se privilegia sobre todo a los grandes grupos en desmedro de las pequeñas y medianas empresas y comercios, que son los que nos acercan a nosotros el producto todos los días, es tremenda, ha hecho mucho daño a la economía nacional, y te encontrás con países vecinos que tienen problemáticas parecidas. Ya no estamos hablando de países centrales, sino de países que están acá al lado nuestro, que han podido de alguna manera controlar el problema de manera más efectiva, ¿no?
¿Vos pensás que este acuerdo de precios que se intenta desde hace unos días entre el gobierno y las cámaras empresariales, este acuerdo de caballeros, podría llegar a dar, digamos, resultado o haberse reflejado en la economía del hogar?
Mira, yo puedo hablar por lo que se ha evidenciado desde que se anunció el arreglo, el acuerdo, hasta ayer. Y lo que se verificó fue que hubo aumentos significativos en aquellos productos que ingresaron en el listado de acuerdos. Uh-huh. Entonces es probable que luego de ese aumento importante, ese producto por un tiempo no evidencie cambios a la suba, o sea, no aumente. Pero el gran aumento ya ocurrió, el gran salto. Entonces el impacto en el bolsillo termina siendo más o menos parecido. O sea, si uno mide por ahí en el tiempo la inflación, probablemente se aplane un poquito por algún tiempo, pero el impacto en el bolsillo lo tenés igual, porque la mayoría de esos productos son perecederos, o sea, no hay posibilidad de hacer gran stock. Uh-huh. Entonces, por parte de las familias, de los hogares, entonces, por dos razones no hay posibilidad de hacer stock. Una, porque no hay ingreso suficiente como para hacer una gran compra. Y por otro lado, porque son productos que tienen que ser comprados en forma permanente para comprarlos frescos o por lo menos semifrescos, en el sentido de que su vida útil es breve, uh-huh. es muy corta. Uh-huh. Entonces, este componente que tiene mucho que ver con los alimentos, sobre todo, que es el como siempre, es el que marca un poco el rumbo de todos estos aumentos, a mi modo de ver, el impacto en el bolsillo va a ser de moderado abajo, digamos, ¿no? No creo que sea muy muy importante,
¿no? Lamentablemente, ¿no? Uh-huh. Si bien no se puede hacer futurología, pero las previsiones económicas, ¿qué es lo que se podría esperar para el comportamiento del dólar y de los mercados para el día de hoy?
Mira, lo del dólar es muy difícil, Andrea, sinceramente, porque Argentina tiene un nivel de exposición. Te voy a dar un dato, para que quizás no sé si muchos lo conocen, pero las reservas internacionales de Argentina nunca se sabe bien cuántos son, pero tomando un número muy optimista hablan de 50 mil millones de dólares, ¿no? Algunos hablan de 77 mil y otros hablan de 25 mil, bueno, uh-huh. pero para el número que voy a dar ahora, esto no tiene mucha importancia. La empresa Google, el buscador de internet,
sí.
tiene reservas en dólares de 125 mil millones de dólares.
Claro.
Entonces, y te estoy hablando de una compañía. Entonces, cuando vos mirás el poder financiero, o sea, el poder indisponible que tienen estas grandes corporaciones, y los fondos de inversión internacionales, que están permanentemente buscando la mejor posibilidad de generar ganancias para sus dineros, para sus capitales, y mirás la exposición que tiene Argentina y la capacidad de respuesta que puede tener, la verdad que asusta un poco. Entonces, hablar de cuánto puede evolucionar en un escenario de suma desconfianza internacional como el que se está viviendo con Estados Unidos en una disputa comercial, uno dirá, ¿qué tiene que ver Estados Unidos? Y bueno, tiene que ver con esto, con que los fondos hoy se manejan desde el teléfono celular, digamos, ¿no? O sea, uno puede hacer movimientos bancarios desde su casa, desde el banco de una plaza, ¿no? Del banco, uh-huh. De la institución bancaria. Uh-huh. Y bueno, pensar cuánto puede valer el dólar es casi, te diría, hacer como dijiste vos, tener la bola de cristal, ¿no?
Sí, ayer se escuchó mucho algunas versiones que, bueno, daban cuenta de que la jornada negra que se había vivido ayer en los mercados estaba muy atado también a la jornada que habían vivido, digamos, todos los mercados a nivel internacional, que no era algo solamente que había pasado en la Argentina.
Sí, es un poco lo que te decía recién. Uh-huh. Los grandes países, los grandes jugadores en este sistema financiero están embarcados primero en una gran crisis, convengamos en esto, ¿no? De la cual no logran salir, ¿no? Se pensaba que, por ejemplo, Estados Unidos había superado una crisis de mucho tiempo, pero esos pronósticos, que eran bastante optimistas, luego no fueron confirmados por la realidad. Y bueno, lo mismo le pasa a Europa, donde la principal economía europea, que es Alemania, también ingresó con algunos problemas. Y todos miran China como diciendo, bueno, siempre nos salvó China porque permanentemente crecía, pero bueno, China también tiene los motores un poco también exhaustos, por lo menos como para tironear a todo el mundo. Entonces, en esta disputa que están, en que los grandes están pensando hacia adentro, o sea, mirando cómo arreglan sus propias cosas, cuando intentan arreglarlo ellos, normalmente desarreglan el resto del mundo.
Uh-huh. Lo que pasa es que por allí los otros países de Sudamérica no tienen la inflación que está teniendo la Argentina.
Exacto, por eso te estoy diciendo. Por eso te decía hace un ratito que hay problemas que son nuestros y hay problemas que son, digamos, externos y que se nos meten por la ventana. Pero hay algunos que son nuestros. Yo prefiero, siempre que hablamos, tratar de corregir los nuestros. Uh-huh. Porque los otros, bueno, son variables que no podemos controlar, pero hay algunas que nosotros deberíamos haber trabajado mejor, de manera estructural, para no llegar a estos niveles, a esta situación. Pero bueno, siempre lo importante va quedando para más adelante, y acá ocurre una cosa de esta. A mi modo de ver, lo que te decía hace un ratito, la concentración que tiene la oferta de Argentina, y que es cada vez mayor, porque no deja de... Ayer, por ejemplo, yo conversaba con algunos colegas de que el mercado lácteo, por ejemplo, se ha concentrado aún más, digamos, y estoy hablando de un producto que es tremendamente sensible en el consumo y en los precios, y estamos observando que incluso hay cierto racionamiento en materia láctea, ¿no? O sea, uh-huh. con las leches, la leche fluida, la leche común, y pero cuando uno mira el nivel de producción no se ha resentido, o sea, ¿sí? porque las vacas siguen otorgando, generando la misma cantidad, y hay que procesarla, porque si no, digamos, eso no, el producto se desmerece. Uh-huh. Pero lo que no observamos es que haya en las góndolas la cantidad de unidades que se observaban meses antes. Uh-huh. Entonces, creo que aquí hay evidentemente una cierta actitud que tiene mucho que ver con esta suerte de concentración excesiva que hace muy difícil para el consumidor poder enfrentar una situación de este tipo.
Bien, Gustavo, muchas gracias por estos minutos, muy amable.
No, por favor, que siga muy bien.
Gracias igualmente. Bueno, para ayudarnos a entender un poquito lo que está sucediendo y esta información.